Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Con estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 19 de julio, día en que celebramos a Santas Justa y Rufina. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada de los Abuelos y Personas Mayores que celebraremos la próxima semana con motivo de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae un juego titulado Multipoli. La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores celebra este año 2024, su cuarta edición, y este 28 de julio tendrá la celebración propiamente, aunque es el día 26, en torno a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, cuando se tiene ese especial recuerdo por nuestros mayores. Para hablar de ello nos acompaña Manuel García Gutiérrez, es delegado de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos en nuestra iglesia particular. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, bienvenido una vez más a nuestro programa. En esta ocasión, bueno, hablamos también de la pastoral de la salud, pero en otra vertiente, ¿no? En esa atención a las personas mayores y a nuestros abuelos y a nuestros mayores, a los que tanto tenemos que agradecerles.
Pues sí, lo que somos. Yo creo que tenemos que agradecer lo que somos. El que más y el que menos, ¿verdad? El que ha luchado porque hoy sea en la profesión que ostente o el trabajo que tenga, porque sus padres han puesto lo necesario para, pues eso, para cumplir sus sueños y sus deseos de ser lo que son en la vida. O sea, que les debemos todo. Y sobre todo también a nivel de fe, pues debemos el que ellos nos han iniciado en ella y han mantenido nuestra fe y la han fomentado con su ejemplo, con su testimonio, claro.
El lema además de este año es como muy apropiado para lo que realmente muchos de nuestros mayores están viviendo, que es en la vejez no me abandones. La verdad que ellos ya se sienten, pues eso es la última etapa de la vida, ¿no? Más vulnerables, pues encima sentirse abandonados tiene que ser un dolor terrible también para ellos. Se habla además de cifras muy altas de ancianos que viven solos.
Pues sí, hay una cantidad, por ejemplo, en el Bierzo se cifran pues más del 20% de personas en soledad, pero totalmente solas. Y gente que habitualmente pues sus hijos van a verles y demás, pues otro 10-15%, ¿verdad? Son, no sé, yo creo que cifras muy altas de personas que viven en soledad no deseada, que ellos desearían estar acompañados. Pero también necesitan eso, vivir en su entorno y los hijos en muchas ocasiones no pueden acompañarles por sus trabajos, por sus familias. Y entonces, bueno, pues están en residencias y en geriátricos y los que no, pues están en sus domicilios, pero eso, con una soledad grande.
Además, como nos asegura el Papa Francisco, ¿no?, en la ancianidad, en la que él también vive, ¿no? Es una estación, dice, para seguir dando frutos, por supuesto que siguen dando frutos nuestros mayores. Lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo, ¿no? O no es que no lo tengamos, sino que a lo mejor no lo invertimos en ellos, en escucharlos, en prestarles atención, porque realmente es súper enriquecedor escuchar a una persona mayor.
Pues sí, su experiencia es tan grande. Y su sabiduría, por eso decimos que nuestros mayores son sabios, porque lo han vivido, han pasado por ello y nos pueden contar su experiencia y su experiencia con, pues eso, con de hace muchos años, pero con que han llevado, la han afrontado, la han superado y por lo tanto lo que nos transmiten es algo que por lo que han pasado. No hablan de memoria, hablan por propia experiencia.
Claro. Vosotros además en vuestra delegación trabajáis, ¿no?, en esa atención a los mayores en las propias residencias, ¿no? Vivís de cerca, sobre todo tú como capellán, no solo del hospital como hemos hablado en otras ocasiones, sino también acompañante, ¿no?, a los ancianos pues que se encuentran en residencias de mayores.
Claro. Bueno, yo tengo, por suerte, dos residencias a las que voy todas las semanas. Y una porque es de mis parroquias, Cubillos del Sil, y otra porque, bueno, donde cerca de donde estoy viviendo, la residencia de la Rosaleda. En las dos en las que voy es muy gratificante el todas las semanas vernos. Cuando nos despedimos, pues eso, hasta la semana que viene. Yo creo que me siento pues como esos hijos que van a verles también allá a la residencia. Que mamá, papá, te vemos la semana que viene. Es, bueno, es tan bonito el verles sonreír, verles cantar, verles participar. Algunos de ellos también se me duermen en misa, claro. Pero forma parte también de su vida, ¿no?
Y de la edad.
Y de la edad, claro, y de lo que llevan encima. Pero es muy, muy, muy bonito el estar con ellos, que me cuentan, que les cuento. Entonces, no sé, de hecho, es una de las cosas que vamos a hacer, o uno de los puntos que lleva nuestra delegación. Yo he hecho en una hoja, pues, eso, unas preguntas a todos los que, donde hay residencias, en todos los lugares donde hay residencias, para que las rellenen, pues con el fin de poder atenderlos mejor. En algunos momentos yo creo que nuestros mayores están mal atendidos espiritualmente y creo que debemos hacer el esfuerzo por atenderles. Además, una residencia no es como un pueblo que muchas veces la hora... Ellos están allí, no se van de la residencia. A la hora que vayas te van a recibir con agrado, vas a tenerlos allí. Y además que, viendo lo que estamos teniendo en nuestros pueblos muchas veces, de gente en una residencia, pues yo en las residencias que tengo, pues va de los sitios más populosos donde tengo más gente. Porque eso, porque están allí, porque no tienen que desplazarse, los llevan los jeros o las jeros y las auxiliares las llevan a los que quieren participar en la Eucaristía, y es muy gratificante. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo, y lo primero que tenemos que tener es datos, cómo se está atendiendo en las residencias. Yo la experiencia que tengo de las dos que llevo es siempre que vayamos, ya que no faltemos con la celebración semanal. Entonces, si los sacerdotes, pues porque cada vez somos menos, no podemos, para eso están preparando también estos voluntarios, para que presten esa labor y presten ese trabajo en las residencias, acompañando, escuchando, o en muchas situaciones realizando la celebración de la palabra, pues como se hace en los pueblos. Entonces,
claro.
Programar ya y tener esas celebraciones y esos encuentros ya con ellos.
¿Y qué tenéis pensado en la delegación? Me imagino que alguna celebración, ¿no?, para celebrar este Día Mundial de los Abuelos y de los Mayores.
Sí, a ver, debido a que pues en julio y más en la segunda quincena pues hay muchísima gente ya de vacaciones. Pero bueno, desde la delegación presente en alguna celebración. Este año tengo tres. Tengo una el día anterior en Soledad y pues tengo dos el propio día. Una que es a nivel diocesano, digamos, para a nivel diocesano es la que tengo a la una en la residencia Piñera, de la Espinareda Sésamo, ahí en medio de esas dos demarcaciones. Y también en la de Cubillos tendré antes, a las 11. O sea, tres celebraciones en las tres residencias.
¿En qué horario, Manuel?
Invita a los 11 y 1, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Bueno, Se invita a los familiares, a los nietos, y entonces se hace una celebración especial. Me acompaña el coro de una de mis parroquias, y con ofertorio, donde ellos son protagonistas, ofrecen sus trabajos, los que realizaron a lo largo del año. Una celebración muy bonita, muy digna.
Qué bien, qué importante también tener presente a nuestros mayores en que haya una jornada mundial, y sobre todo en este día, para agradecerle tanto lo que han hecho por nosotros. Luego, cambiando un poco de tema también, Manuel, estáis preparando ya de cara al nuevo curso, ¿no?, en la Delegación de Pastoral de la Salud, un curso sobre el duelo. Cuéntanos un poco en qué va a consistir y cómo pueden inscribirse las personas que lo deseen participar.
A ver, la diócesis y, bueno, nuestro obispo don Jesús siempre ha tenido especial cuenta de que tenemos que, pues eso, preparar a gente en torno al duelo, porque hay muchísima gente que que pierde a sus seres queridos y que no se les acompaña, y entonces el duelo es una reacción normal que tenemos que tener cuando alguien se nos muere o cuando perdemos una cosa que significa mucho para nosotros. El duelo no solo es eso, perder un ser querido, puede ser perder el trabajo, puede ser perder la familia, no, o sea, que quedas de la noche a la mañana, pues eso, has perdido a tu mujer, tu esposa, tus hijos, viven en otros lugares, tú en otro lugar. O sea, hay diversos tipos de duelo, que perder algo querido. Entonces, ¿cómo afrontar ese momento? Porque lo normal es que cuando perdemos un ser querido, pues con el paso del tiempo y sobre todo cuando es una transición normal, pues nosotros aceptamos esta nueva realidad y nos acomodamos a esta nueva realidad. Pero hay otros duelos, duelos patológicos que se llaman, que la pérdida de ese ser querido, la pérdida de alguien que ha significado mucho para ti, pues no se supera así como así y necesita, pues eso, la intervención de personas profesionales, un psicólogo, de un sacerdote, de una persona preparada en cómo humanizar, digamos, o cómo intervenir en el duelo de una persona. Pues en el duelo, en este curso del duelo, digo que lo vamos a realizar en una charla por mes, una sesión por mes, y sería pues el análisis de qué es el duelo, distintos tipos de duelo, cómo afrontar el duelo, un duelo en momentos especiales, como puede ser el duelo incluso de niños, cuando se muere un niño pequeño. En definitiva, cómo humanizar y cómo intervenir en las personas pasando por el duelo, cómo vivir, cómo ayudarles a esa pérdida que ellos han experimentado en su vida. Entonces, en principio lo va a dar una psicóloga que trabaja aquí en nuestro hospital, que está afrontando pues las realidades de personas en situaciones terminales, y después ella sigue visitándolos en su domicilio cuando esa persona se ha ido. O sea, cuando están pasando el duelo. Entonces yo creo que es la persona pues muy adecuada o más adecuada para poder realizar ese curso. Y nuestra idea es hacerlo pues en Ponferrada, y claro, yo no sé si cómo ella podría desplazarse al barco y podría, pero en esos dos lugares. Y ella incluso me decía que, bueno, que aunque le sea difícil, algún día tendré que ir yo y ella no puede ir, pero sí que poder combinar o hacer alguna sesión conjunta, porque van a haber casos prácticos y a ella le interesa ver cómo afrontan de un lugar y de otro, defiende una forma de vivir y otra forma. O sea, eso es muy importante, ¿no? En casos prácticos, cuál es la actitud, qué medidas se tienen que tomar y cómo intervenir en esas personas que están pasando por el duelo. Pues eso me parece muy interesante, y cuantas más personas pudieran hacer. Yo creo que incluso, yo se lo dije así a los compañeros, para nosotros, para los sacerdotes, sería muy importante, porque empleamos muchas frases hechas, igual que, pero bueno, a la gente no la puedes exigir, pero nosotros, los sacerdotes, empleamos muchas frases hechas, pues que no son frases para, digamos, en ese momento, calmar o apaciguar el sentimiento de dolor que tiene una persona dentro de él por perder un ser querido. Es que Dios lo quería para él, que decimos muchas veces, es que son los destinos de Dios, pues esas frases muchas veces hacen daño a la persona a las que se decimos, y cómo evitar que esas frases les hagan daño.
Uh-huh. Y además eso, que para eso existen personas preparadas, como bien comentas, ¿no? Que tienen experiencia. Claro. Experiencia en el duelo, que a veces sí que lo dejamos ahí un poco de lado, y es mucha las personas, ¿no? Que luego acarrean otro tipo de enfermedades, ¿no? Como depresiones durante años, porque no pueden superar. Nadie les ha ayudado también a superar este duelo.
Claro. Uh-huh.
Pues
sí, además vamos a seguir un método pues de las personas que más saben de esto, que son los hermanos Camilos, uh-huh. Y que ellos tienen también un centro de escucha en su centro de Tres Cantos, y hay casos ahí para analizar, para ver dónde podemos afrontar a esa persona. Bueno, el digamos que el temario que vamos a seguir es el de ellos. No vamos a desviarnos de su temario ni de su explicación.
Uh-huh. Qué bien, qué interesante. Pues nada, invitamos entonces a todas las personas cuando se abra el plazo de inscripción. No sé cuándo se pueden apuntar todas las personas.
Empezamos
que lo deseen.
En octubre, o sea, que en septiembre, digamos que abriremos. Tampoco, bueno, la psicóloga decía que era bueno no tener un grupo demasiado amplio porque a ella le gusta, pues eso, interactuar y le gusta que las personas hablen. Entonces, claro, si tienes un grupo de 30, pues solo que intervenga en un minuto cada uno,
claro,
ya se nos va el tiempo.
Uh-huh.
Es bueno, pero esperamos que la respuesta sea buena y sobre todo que las personas que se apunten y que hagan el curso, que, uh-huh, que nos sirva de mucho, sobre todo de cómo afrontar esta realidad tan complicada.
Por supuesto. Uh-huh. Pues daremos a conocer entonces las fechas tanto del curso como de inscripción en, uh-huh, sobre este curso del duelo que organiza la Delegación de Pastoral de la Salud, y hemos hablado de la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores que celebramos este domingo 28 de julio, aunque la fiesta como tal es el 26 en la celebración de San Joaquín y Santa Ana. Nos ha acompañado Manuel García Gutiérrez, delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Astorga. Gracias, Manuel, por dedicarnos tu tiempo y por la entrega también a los mayores.
Venga, y a nuestros enfermos que nos estarán escuchando. Un abrazo.
Continuamos nuestro programa. Para ello nos desplazamos a la zona de Galicia para saludar a nuestro compañero Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Destacar el maravilloso ambiente que se vivió en Fátima, con esta peregrinación que partía de la unidad pastoral del barco, casi como todos los años, visita obligada a Fátima, un autocar completo, con la asistencia como sacerdote de don Antonio, sacerdote de la unidad pastoral residente en Viana, que acompañó a este nutrido grupo de peregrinos en una experiencia no solo cultural, sino también de manera especial religiosa. Fátima y después todo lo que gira en torno a las apariciones. Han regresado felices y contentos, con deseos de volver. También hemos hecho memoria de todas las fiestas que se están celebrando estos días en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Agradecer a los sacerdotes, agradecer a todas las comisiones de fiesta que las organizan, que las potencian. En este caso, esta semana han sido especialmente significativas las fiestas del Carmen, que han tenido escenarios como Puente Domingo Flórez, como Aulego y numerosísimas parroquias más. Y por supuesto, ya está en marcha la organización del tercer encuentro de inmigrantes, que tendrá lugar el 22 de septiembre en la zona de Galicia. Es para las dos unidades pastorales, con presencia del señor obispo. Intentamos unir a esta gran familia de inmigrantes que han llegado a nuestra tierra, movidos por el trabajo, las canteras, el mundo del vino, y que se han instalado entre nosotros. Tienen que sentirse acogidos y formar parte de nuestras comunidades. Estamos organizándolo las dos unidades pastorales, tanto de Arrúa como de Barco. Seguiremos informando. Y desearles buenos días y buen tiempo de vacaciones para todos.
Y seguimos repasando la actualidad de la diócesis de Astorga. Informamos, en primer lugar, de la decisión que ha tomado el obispo de Astorga con motivo de la reunión que tuvieron los obispos el pasado mes de noviembre con el Santo Padre, en la que se les hacía entrega de un documento que señalaba los distintos criterios para la actualización de la formación de los seminarios. En ella, pues, se pedían, pues, que tenía que tener un mínimo de 8 seminaristas en cada uno de los niveles formativos, hecho que es una realidad que en nuestra diócesis no pasa. Para ello, don Jesús ha decidido lo siguiente, lo escuchamos.
En distintas reuniones sacerdotales a lo largo del curso que termina, he presentado los criterios que se nos proponen y las medidas a tomar para cumplirlos. El pasado 5 de junio planteé al Consejo Presbiteral la pregunta sobre la incorporación de la comunidad de nuestro seminario, deficitaria en número, a otra. Buscando asegurar un número suficiente y una formación de calidad, se me aconsejó unirlo al teologado de Ávila, situado en Salamanca, contando con el compromiso de varios obispos de establecer en esa misma ciudad un seminario interdiocesano en un futuro inmediato. Convencido de que esta es la mejor solución, he tomado la decisión de proceder en este sentido. Uno de los mayores inconvenientes que se pueden dar al desplazar los seminaristas a otros lugares es la desvinculación de la propia iglesia particular. Con el fin de evitarla y de fortalecer el conocimiento y el amor a nuestra diócesis, salvo puntuales excepciones, los fines de semana regresarán a nuestra tierra para complementar la formación, especialmente en la dimensión pastoral.
Cambiamos ahora de tema, hablamos de noticias de agenda, de esa visita pastoral que concluye este domingo con la clausura en la parroquia de Vega de Espinareda a las 7 de la tarde. Se clausurará previamente el sábado 20, tendrá lugar esa visita a las últimas parroquias de esta UPA. Estará don Jesús en Argallo del Sil, en Sorbeda, en Páramo, en Anllarinos, en Anllares, en Hospital del Sil, y también visitará el santuario de la Virgen de las Nieves. También les avanzamos que el próximo viernes 26 de julio don Jesús, con motivo de la jornada de los abuelos de la que hablábamos en el tiempo de la entrevista, presidirá la Eucaristía en el Hospital de San Juan Bautista de Astorga a las 12:30 de la mañana. Y les invitamos a participar en la vigilia de la adoración nocturna que organiza mañana 20 de julio a las 9 de la noche en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Previamente habrá la celebración, el rezo del Santo Rosario y la Santa Misa. Y esta semana el Palacio de Gaudí nos comunicaba que junto con el Museo Botines suman fuerzas para convertirse en patrimonio de la humanidad. Firmaron en Barcelona el director y el director también de Botines un protocolo de intenciones junto a otros 4 edificios de Gaudí, pues que aspiran a la declaración que los otorga, que otorga la UNESCO, ese patrimonio de la humanidad. Esperemos pues que se lleve a cabo. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvaro responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que recibimos bien a los inmigrantes en nuestro país? Máximo responde.
Me pregunta a ver si en España acogemos bien a los inmigrantes. En principio pienso que son bien acogidos, bien tratados. España no es un país racista. De hecho, hay mucha gente entre nosotros y la convivencia es, en principio, bastante normal, aunque a veces haya excepciones. Otra cosa muy diferente es criticar la forma que tienen de venir, que no es culpa de los que vienen, sino de los que los engañan y de los que los explotan. Eso sí que parece indigno, porque aparte de que eso no es la solución, muchos de ellos mueren en el empeño, y eso es gravísimo. Otra cosa también grave es que hay algunas personas, algunos empresarios, que se aprovechan de estos inmigrantes sin papeles para explotarlos. Lo ideal sería que se llegara a una regularización como se hacía cuando los españoles iban a trabajar al extranjero, a Suiza, a Francia, a Alemania, iban ya con un puesto de trabajo señalado y no tenían esas condiciones de viaje que tienen ahora tan penosamente los que quieren venir. También hay una cosa que no hay que ser ingenuos y pensar que a veces esta inmigración está promovida no simplemente porque haya personas que tengan deseos de mejorar su situación, sino por otros poderes que lo que quieren es implantar su religión, su ideología, a base de no de hacer guerras como antes, sino de mandar a personas que vayan invadiendo el país. Eso sería lo grave y no hay que ser ingenuos. Por lo demás, pienso que son bien recibidos y, desgraciadamente, pues ellos tienen que asumir tareas que gente nativa de España no quiere asumir.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera hoy nos trae un juego titulado Multipoli.
Multipoli. Multipoli es un juego de gran formato que nos sumerge de forma divertida y amena en el conocimiento de Jesús y su mundo, destinado fundamentalmente para jugar en clase de religión, catequesis, grupos parroquiales y familias. La edad indicada para jugar es de 8 años en adelante. Pueden jugar 2 jugadores o más, aunque está especialmente diseñado por su gran tamaño para disfrutar en grandes grupos. Jugar repetidamente al Multipoli favorecerá la asimilación de las palabras y momentos importantes de la vida de Jesús junto a los lugares que transitó y las costumbres de su época. De la editorial PPC, Multipoli.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 26 de julio. Hasta entonces les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X, en @diócesisastorga.